pasado viernes se ha estrenado en una plataforma digital a nivel mundial una serie. La serie se llama ¿Dónde está Marta? Sobre el caso Marta del Castillo, que todos ustedes conocen perfectamente bien. Son 3 capítulos de una hora. Están siendo un auténtico éxito. En menos de 24 horas tras el estreno, la serie se colocó en el primer puesto de lo más visto y sigue en el top 1. Da la casualidad que nuestro colaborador y amigo Nacho Abad, con quien hablamos todos los miércoles, es productor ejecutivo de esta serie. Querido Nacho, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
El estreno, en primer lugar,
estoy muy
contento. Damos la felicitación más cordial y más entusiasta de todos los que estamos aquí, porque has hecho un gran trabajo.
Te lo agradezco. Déjame que el mérito no es solo mío, obviamente, es de un equipo enorme. Déjame que diga que es una producción que hemos hecho Cuarzo Producciones y yo, y que hay gente importantísima, la directora, por ejemplo, Paula Cons, o los productores ejecutivos que son Juanra Gonzalo y Marga Luis, que han hecho un trabajo excelente. Hemos hecho un equipo muy bueno y creo que ha salido una serie espectacular. Estoy recibiendo mensajes de España a través de redes sociales, de un montón de gente de España, de Ecuador, de Argentina, de Latinoamérica. Está funcionando muy bien y yo creo que la serie... Bueno, he recibido mensajes incluso de gente del equipo de Herrera en Cope, como María José o Alberto. Te diré que le está gustando mucho.
Bueno, imaginemos que muchos han visto la serie, pero también que muchos no la han visto todavía. Ahora sitúanos en el caso de la desaparición de esta chiquilla, de Marta del Castillo.
Vamos con ello. Marta del Castillo Casanova tenía 17 años el 24 de enero de 2009. Ese día Miguel Carcaño la fue a buscar a media tarde a su casa en moto. ¿Vale? Le dice a su madre: mamá, que he quedado con Miguel. Ah, bueno, perfecto, es que tenemos que hablar de unas cosas. Cuando Marta sale de casa se encuentra a Antonio del Castillo, a su padre, y le dice que se va con Miguel. Le dice: en la moto no, en la moto no. Y dice que no va a ir en la moto. Bueno, sobre las 8 de la tarde, Miguel y Marta llegan a la casa de Miguel, que está en la calle León 13 de Sevilla. Lo que vais a escuchar a partir de este instante son audios del juicio que se celebró por el asesinato de la joven. Y vais a escuchar a Miguel Carcaño contando cómo llegan a la casa. Pregunta al fiscal.
Una vez que entro, me doy cuenta que está mi hermano. Entonces Marta...
Perdón, ¿cómo se da cuenta usted que está solo?
Porque está la luz encendida de la casa. Entonces Marta con mi hermano no tenía mucho feeling, por decirlo así. Tampoco.
¿Pero lo conocía quizás su hermano? ¿Pero lo conocía de qué?
De vista, ¿no? De haber estado en su casa, pero poco más, ¿no? De saber que me juntaba con ella, pero tampoco... Entonces ella se dirigió al cuarto y yo fui a hablar con mi hermano. Estaba en el baño, pero estaba ya afeitado, estaba ya terminado de vestirse y recogiendo las cosas para irse.
¿Hay alguna conversación entre ustedes referente a la presencia de Marta ahí en el piso?
Sí, yo le digo que está ella en casa.
¿Pero le dice el nombre o le dice una chica?
No sé, supongo que diría que está Marta en casa.
¿Los tres en el piso, aproximadamente cuánto tiempo?
Poco tiempo, ni 5 minutos más o menos.
Fijos en el detalle, Francisco, Javier y Marta no tenían feeling, es decir... Para no tener feeling, tenían que conocerse. Incluso Miguel viene a reconocer que le dijo a su hermano que había llegado con Marta. Atento, Carlos, sin embargo, a la versión de Francisco Javier.
Escucho que la puerta se abre y se cierra, ¿no? O sea, que entra alguien en la vivienda.
Uh-huh. ¿Salió usted a ver quién entraba?
No, porque...
¿Imaginó usted quién podía entrar?
Sí, de la vivienda solamente teníamos llave mi hermano y yo, por lo tanto, si yo estaba dentro, el único que podía acceder a la vivienda era él. Le dije: ¿qué hay? ¿Qué hace? Dice: no, he venido un rato, voy a coger unos discos y demás. Le pregunté si venía acompañado.
Pero perdón, ¿por qué le pregunté a usted si venía acompañado? ¿Quizás escuchó usted algo?
No.
¿No?
Pero era una tarde de sábado, él no trabajaba hasta las 5 de la mañana, pues imaginaba que estaría con su novia, ¿no? Que para eso vivía con ella en cama, ¿no? Si me hubiera dicho Marta o me hubiera dicho Eva, me hubiera sonado igual en ese momento.
Lo que interpreto es que a Marta usted no la conocía de nada.
Conscientemente, ni de nombre ni de rostro.
A mí me llama la atención esa contradicción. Si no conoces ni de nombre ni de rostro, ¿cómo puede ser que Miguel diga que su hermano y Marta no tenían feeling? Pero bueno, vamos a seguir avanzando en el relato. Habla Miguel Carcaño del momento de la muerte.
Empezamos a hablar de una conversación que tuvieron por internet ella y unos amigos, de una relación que habíamos tenido ella y yo. Estábamos entre el salón y mi cuarto y Y llegó un momento que nos estábamos amenazando, ¿no?, entre ella y yo, porque ella quería que dejara con la pareja que yo estaba.
Y lo que usted me está queriendo decir es que quizá Marta quería reanudar la relación con usted, interpreto. Sí. Y de ahí surge esta discusión, o sí, continúa la discusión por estos vericuetos. Es sí, así, ¿no? ¿Y qué más sucede?
Y nos acaloramos, por decirlo así, discutiendo, y en uno de los momentos pues había un cenicero encima de la mesa del ordenador, lo cogí y le di un golpe.
Asesina a Marta con un cenicero, no llama al 112, no llama a emergencias. Según él, pues como si fuese lo más lógico de todo del mundo, pues llama a su amigo Samuel y al conocido como el Cuco para que le ayuden a deshacerse del cadáver, y hasta allí que dice que van en coche.
No tenía mucha sangre, entonces la pusimos en la silla rueda y la sacamos directamente hacia el coche.
En aquel momento no había nadie por la calle, no se cruzaron ustedes con nadie a las 9:30 de la noche.
Cuando lo sacamos el cuerpo, no había nada.
¿Cómo introdujeron el cuerpo de Marta?
En la parte de atrás, en los asientos de atrás, la pusimos entre Samuel y yo. El menor se sentó con ella al lado y Samuel se sentó adelante, en el asiento del conductor.
Sin tapar, estamos sí, hablando que Marta iba descubierta.
Sí.
¿Y dónde se desplazaron?
No sé, yo regresé a la casa. Cuando entré me encontré con un vecino, él salía de su casa y yo entraba hacia la mía. Yo llevaba la silla a ruedas y yo me quedé limpiando.
Antes de esta versión, Carlos había dado unas cuantas más, por ejemplo, que la habían arrojado a un contenedor y había ido al vertedero, que la habían tirado al río después de llevarla en moto. ¿Qué es verdad de esta versión? Pues de esta versión, por ejemplo, es verdad que sacaron a Marta en la silla de ruedas porque hay pruebas genéticas de ADN que así lo confirman. Lo que no tiene ningún sentido, lo he dicho antes, es que dos de tus amigos acudan a ayudarte porque acabas de asesinar tú a una amiga y que ellos se lleven el cuerpo para deshacerse de él y tú te quedes en casa limpiando. Es que no tiene ningún sentido. Claro, el fiscal pregunta, oiga, ¿dónde se llevaron sus amigos a Marta?
¿Usted se ha enterado de dónde llevaron a Marta?
Yo hablé con Samuel sobre las 12 y nada, me comentó algo del río, que fue por eso lo que se dijo del río, pero tampoco, no me especificó el sitio exacto.
¿Dónde se encuentra el cuerpo de Marta del Castillo?
No lo sé.
Cuando termina el fiscal, comienzan a preguntar el resto de abogados, en este caso los defensores. Vais a escuchar al abogado de Francisco Javier y al de María preguntando a Miguel.
En algún momento, ¿le comentó posteriormente a los hechos algo a su hermano?
No.
¿Le mintió a su hermano en todo momento?
Sí.
¿Por qué motivo?
Para no implicarlo, ¿no?
¿Para no implicarlo?
En el sentido que yo sé que si le hubiera dicho algo, supongo que primero me habría intentado ayudar, pero también habría llamado a la policía, ¿no? Entonces no lo quería poner en un compromiso, entonces no le dije nada.
A lo largo de todo el procedimiento, usted no ha mencionado nunca a María García Mendaro como conocedora de nada de lo que aquí se está discutiendo.
No.
¿Por qué?
Porque no tiene nada que ver.
Vamos, que según él, ni Francisco Javier ni María sabían nada. En todo lo que habéis escuchado, hay mil pequeños detalles que a primera vista se escapan, pero que analizados en profundidad demuestran las mentiras. Os voy a poner un simple ejemplo. Mirad, entre camas, que es donde él estaba a la 1:37 de la madrugada del día de la desaparición de Marta. Y León 13 y 20 minutos. Desde a la 1:37 está en camas. Bien, pues a la 1:45, 8 minutos después, 1:45, 1:50, hay un vecino que dice que ve a una persona con una silla de ruedas en el portal. Miguel Carcaño dice que es él. ¿Cómo es posible que sea él? ¿Cómo es posible que él esté a la 1:37 en camas y 10 minutos después, cuando se tarda 20, esté en el portal con la silla de ruedas? ¿Quién estaba allí? ¿Quién tenía acceso a la casa para llevarse esa silla de ruedas? Además de Miguel Carcaño. Para mí la respuesta es obvia. Pero bueno, dicho esto, obviamente cuando terminó esa sesión del día, Antonio del Castillo valoró la sesión y dijo esto.
Lo único que ha dicho que me creo es que el hermano estaba allí. Él se lo dijo y ahí se le ha escapado esto. Yo creo que ha sido un fallo garrafal inconsciente que ha tenido, que ha dicho la verdad, algo, lo poquito que ha dicho de verdad.
Bueno, al final condenaron a Miguel Carcaño por asesinato, absueltos Francisco Javier, María y Samuel. El Cuco había sido condenado antes por encubrimiento, termina el juicio, la sentencia se hace firme y Miguel Carcaño, después de años, decide dar la séptima versión. En esa versión cuenta que entran en la casa, Miguel Carcaño discute con su hermano Francisco Javier por que no está pagando la hipoteca de la casa y hay un problema grave. Marta se mete por medio y Francisco Javier asesina a Marta. Entre los dos se deshacen del cadáver, pero no sabe exactamente dónde está. De todas maneras, Carlos, tenemos a Antonio del Castillo, porque él pudo hablar con Miguel Carcaño en la cárcel. Se ve en el documental de Netflix.
Claro. Querido Antonio, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Bien.
Bueno, ¿qué le ha parecido a usted y a su familia el documental?
Bueno, pues el documental, yo le voy a decir la verdad, yo no esperé que tuviera tanta repercusión después de 12 años, ¿no? Yo también era un poquito resistente al documental porque no tenía fin. Yo decía, bueno, ¿cómo se va a hacer un documental si esto es un caso, bueno, al menos para mí es abierto, no tiene fin siempre? Y bueno, realmente hay cosas que se quedan porque son muchos años, muchos juicios, muchas cosas, pero realmente está muy bien narrado y cronológicamente no se le puede pedir más, ¿no? De que nos tenemos que ajustar unos tiempos de 55 minutos y pero hubiera dado para mucho más.
En el documental, Antonio, se ve cómo lo que ha contado ahora Nacho, ¿no? Acude a la prisión a ver a Miguel Carcaño. Seguramente le preguntó usted dónde estaba el cuerpo de su hija, de Marta. ¿Qué le contestó?
Hombre, realmente ese momento fue un momento en que, bueno, era un momento que estábamos buscando ahí, aquí en la capital, en el río, hacía mal tiempo, estaba la policía, los buzos ahí, y bueno, yo tiré para adelante sin nada que perder y mucho que ganar, y me encajé allí. Me queda ver, no me queda ver, no sé. Un viaje, pues se hace el viaje, punto. Entonces pude hablar con él frente a frente, lo que él siempre estaba con la mirada hacia abajo, nunca me miró, y me dijo que él, porque él era una persona que no solía salir de Sevilla, y me dijo que fue con el hermano, en el coche de la exmujer, que fueron los dos, y que fueron hacia la Rinconada, que él no tenía ni idea cómo se llamaba el lugar, que no conocía el sitio, y que iba detrás. Porque yo, claro, le pregunté si giras a la izquierda, te sales de la carretera, ¿cuántos metros andas con el coche? No lo sé, era de noche, ¿a qué velocidad iba? Y me dijo, yo no veía el velocímetro, porque mi hermano me lo tapaba, mi hermano iba adelante, yo iba atrás con Marta, y mi hermano me lo tapaba. Y yo me dijo que era la zona de Majaloba. Pero yo lo veía un poco confundido, no sabe si es Majaloba realmente, no sabe si es la otra carretera. Él me dice por aquella zona. Ahora, también me dice que piensa que el hermano ha podido cambiar. Es una de las hipótesis, después de tanta búsqueda, que no la encontrábamos por allí, que yo se la comuniqué al grupo de menores que estaba buscando a mía, se la comuniqué, ha podido cambiarla. Y es factible. Tenemos que tener en cuenta que hay una persona que el mismo hermano la está acusando del asesinato, que está en la cárcel, que cualquier día puede hablar. Entonces yo veo la lógica que si mi hermano puede hablar en libertad, depende de la palabra que un día tenga mi hermano, pues yo me arriesgaría. Sinceramente me arriesgaría a una noche o con la ayuda de cualquiera o solo, no lo sé, pero a cambiar la situación del cuerpo para que todo lo que diga mi hermano, como ya ha mentido tanto.
Claro. Bueno, hay una cosa en el documental, para los que lo han visto y para quien no, para que se fijen, hay una entrevista, creo que es la mejor entrevista que se le ha hecho nunca a Francisco Javier Delgado, que se presta a participar en el documental, oculta la cara, sí. Pero se presta a participar y le entrevistan Paula Cons, que es la directora, y Ricardo Pardo, que es el jefe de investigación. Creo que es la mejor entrevista porque le desnudan, sí. Le desnudan con los datos.
La teoría, Antonio, usted lleva 12 años dándole vueltas a la cabeza a esto.
Sí.
Y conoce todos los datos y todos los extremos, menos lo que hay que conocer. Yo he leído, he entendido que usted cree que no fue Miguel el que mató a Marta.
Yo es que creo, en la última versión de de Miguel. Yo conocí a mi hija, como cualquier padre conoce a su hija y conoce... Yo cuando me dice, o como habéis escuchado bien en las grabaciones, de que Miguel le dice que deje a su pareja y que ahí hay una pelea, yo no me creo eso de mi hija, ni de coña. También yo sé mi hija cómo era y ella no se va a pelear con él, ni en ese tipo de pelea de pareja, siempre es la mujer la que sale desgraciadamente perdiendo, por lógica. Pero no porque sea ella la que intenta pegar. Así que no. Yo esa teoría, como dice Miguel, no la veo. Yo siempre me he creído la última versión, la que tiene más lógica. Y bueno, y él me da los datos de hipoteca para corroborar de que todo se inició por una discusión que estaban encubriendo unos delitos.
Es decir, discutieron aquel día, según la versión de Miguel Carcaño, en su casa Francisco Javier y él, porque Miguel no estaba pagando el dinero de la hipoteca y habían conseguido la hipoteca cometiendo dos delitos, uno de falsedad documental y otro de estafa. Claro, si te pillan en una de esas vas a prisión directamente. ¿Pudieron discutir por esa razón? Sí, pudieron discutir perfectamente por esa razón. Hombre, me parece una razón mucho más que de peso que la que cuenta Miguel en el juicio, de que discuten Marta y él por una tontería y una riña. Eso no tiene ningún sentido. Marta se pone a defender a Miguel en esa discusión y, según Miguel Carcaño, es Francisco Javier quien la asesina a golpes.
¿Qué? Bueno, el Miguel Carcaño estará en prisión si no hay nada que aporte nuevas pruebas para este caso hasta el año 2030, ¿no?
Sí, aproximadamente, Carlos, hasta el 2030. Sí. Yo supongo que no habrá ningún juez de vigilancia penitenciaria que le dé permisos antes de salida. Y probablemente hasta el 2030 esté en prisión. Problema de esto, que seguimos avanzando en la investigación, es un caso no cerrado, como dice Antonio, y el documental de Netflix acaba apoyando una serie de hipótesis al final, porque sí ha conseguido una cosa, y creo que es el primer documental español que ha logrado reabrir una investigación. Ahora mismo hay un perito judicial que está haciendo una serie de pruebas. No quiero desvelar mucho para la gente que no haya visto el documental, pero dejamos ahí una puerta abierta.
Bueno, ojalá que esa apertura aporte los datos necesarios para desvelar finalmente este caso y para que todo el peso de la ley caiga inexorablemente sobre todos, sobre el que está en la cárcel y los que se libraron de estar en la cárcel en este caso. Antonio, le mando un abrazo como siempre, se lo he mandado muy fuerte. Gracias por haber estado conmigo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Nacho, bueno, enhorabuena por este ¿dónde está Marta? Si tú tuvieras que responder a esta pregunta, ¿dónde está Marta?, ¿qué responderías?
Te diría, estoy deseando conocer los resultados del estudio que está haciendo ahora mismo el perito para poder establecer la zona. Yo tengo una teoría, pero prefiero que la gente vea el documental para sacar sus propias conclusiones. No quiero mediatizarlo. Si quieres, un día nos tomamos una cerveza y te cuento.
Bueno, ahora mismo están diciendo todos los oyentes si nos podemos tomar también nosotros la cerveza.
Bueno, mejor un vino que una cerveza hoy.
Sí. Ven, Alberto, me debes uno, ¿eh? Me debes uno.
Te debo 20, Nacho. Te quería felicitar por el documental. Los dos primeros, bueno, todos los capítulos, los tres capítulos son fantásticos. Los dos primeros son muy aclaratorios, te recuerdan muy bien exactamente todas las versiones que ofrecieron todas las personas implicadas, que recuerdo que son más de 7 u 8 versiones, ojo, muchas que se complementaban entre ellas. Y creo que el último capítulo es espectacular, Nacho, o sea que enhorabuena y que todo el mundo que pueda verlo acceda porque es espectacular.
Te lo agradezco. No me tomo vinos con todos, Carlos, porque no puedo, pero mensajes te garantizo que estoy recibiendo a través de Twitter y de Instagram y estoy intentando responder a todos, porque todo el mundo tiene una duda y todo el mundo la quiere resolver y yo intento siempre que puedo responder a todo el mundo las dudas que tiene.
Gracias, Nacho, enhorabuena.